Tratándose de Turquía, vamos a interrumpir, después seguimos con este tema, pero lo tenemos a Julián Barsabs, que ahora sí.
Sandra Dolores, ¿cómo ahí están?
Está. Ay, Julián, qué Julián. Bueno. ¿Cómo va?
Bien, muy bien.
Ah, qué bien muy se bien. Te escucha. Estás en Turquía, bueno, la comunicación es difícil, pero estamos haciendo el programa sobre viajes y bueno, vos sos uno de los viajeros más interesantes de la Argentina y queríamos ver dónde estabas, cómo estás y cuál es la motivación que te ha llevado hace casi 3 décadas a estar prácticamente todo el tiempo de viaje.
La motivación,
sí.
No lo sé,
¿qué
la
bichito
curiosidad
te picó?
Debe ser la misma que me llevó a al periodismo.
Ajá.
Seguramente la curiosidad, no creo que haya otro motivo que ese, pero después se convirtió en un trabajo, claro.
Y claro, de algo hay que, entonces, con algo hay que vivir, claro.
Sí, no sé si escuchan de fondo unos cantos, pero es la hora del muezín, que se debe estar colando por el llamado de Alá a la mezquita. Se escucha, ¿verdad? De fondo.
Qué maravilla, sí.
Sí, no, estaremos en Ramadán ahora, entonces hacen ayuno hasta las 7 de la tarde y bueno, y es todo un mes de festividad.
¿Cuándo llegaste a Turquía?
Llegué por avión.
¿Cuándo? ¿Cuánto hace que estás?
Ah, una semana, 10 días más o menos.
¿Y
hoy estuve en el templo más antiguo que se conoce de la humanidad, que hasta hace un tiempo atrás era Stonehenge en Inglaterra, pero ahora Göbeklitepe, que es un hallazgo arqueológico que tiene pocos años, pero que es una especie de templo con, en vez de esas piedras gigantes en círculo como en Stonehenge, acá también están en círculo, pero tienen forma de hacha y son casi tan grandes, pero tiene 14.000 años. Es decir,
increíble.
Es antes de la sedentarización. Esto rompe todos los paradigmas históricos de que primero el hombre se sedentarizó a través de la agricultura y ahí comenzó la religiosidad. Esto puso la historia patas para arriba, porque parece que ahora fue antes, es claramente un templo, y es el más antiguo de la historia, 14.000 años.
¿Y este templo se descubrió hace poco?
Pocas décadas, y se llegó a deducir hace muy poquitos años. Los arqueólogos alemanes trabajando.
¿Siguen trabajando en él?
Sí, todo el tiempo. Está excavado una pequeña parte. Y también estuve a la mañana en el Monte Nemrut, si lo quieren googlear, Monte Nemrut, uh-huh. Que es la tumba del rey Antioquio, ¿no? De la provincia romana de Antioquía.
Uh-huh. Sí.
Bueno, él fue, digamos, el gobernador de, creo que eran, no, sobre el final del Imperio Romano, porque después perdón, me equivoqué. De Alejandro Magno, mucho antes. El imperio griego de Alejandro Magno. Esto fue el final del gran imperio, el más grande que hubo. Y el gobernador de Antioquía era este Antioquio, y que tiene una tumba, que es un túmulo en lo alto de una montaña, llegamos caminando por la nieve, y tiene unas cabezas gigantes, todas talladas de Zeus.
Ah, me mandaste una foto de una, otros, es eso, ¿no?
Dioses griegos.
¿Me mandaste una foto de esas cabezas?
Una foto, sí.
Ah, era eso, mirá.
Claro. Así que hoy fue un día viaje a la historia de 2000 años atrás, porque esto era año cero más o menos, era Antioquio, por ahí andaba, y después 14.000 años atrás. Bueno, la Mesopotamia, digamos, la meseta de Anatolia, ¿no? Por ahí cruzaron todas las civilizaciones, todos los grandes imperios.
Claro.
Y vengo de Capadocia también, ¿no? Donde están esas montañas en forma de cono que están excavadas por dentro. Y donde,
ay, sí.
Hasta el día de hoy, desde hace 4.000 años, vive gente en esas cuevas.
¿Y viste eso?
Sí, ayer estuve allá.
Ay, qué fascinante, Julián. ¿Qué se siente cuando uno está...? Porque la verdad que son sensaciones las que vos tenés visitando este tipo de lugares que muy poca gente accede, ¿no? A ver tantas cosas que te modifican, me imagino.
Sí, todavía no lo procesé, ¿viste? Porque es demasiada información toda junta. Yo proceso más a la vuelta, ¿no? Cuando me pongo a estudiar.
¿Es la primera vez en Turquía? ¿Tu primera vez en Turquía?
Turquía, sí. Sí, Turquía nunca había venido.
Contanos dónde has estado.
En Estambul, Estambul los primeros 2 días.
No, en tu vida, digo, a lo largo de tus viajes, digo.
Ah, bueno, pero es largo el asunto.
Y dale, dale.
Bueno, yo, el continente americano, casi todo, en gran parte, pero yo me especializo en el Asia. Yo a Dolores la conocí en Corea del Sur.
Sí, es verdad. Nos conocimos.
Y después estuvimos juntos con la chicana en Japón unos días.
Sí, totalmente.
Yo me especializo en el Asia, ¿no? He recorrido gran parte del Asia desde chiquitito, tengo fascinación por eso, que viene creo que del amor por el Kung Fu y Bruce Lee probablemente.
Ah, bueno, sos de esa generación. Yo me acuerdo que los domingos a la tarde, cuando estábamos con los chicos en mi adolescencia, de repente desaparecían todos porque a las 8 de la noche daban Kung Fu en Canal 13.
Claro.
Y claro. Yo era Bruce Lee, yo no me crié en Argentina, yo no lo conocía este Kung Fu. Yo vivía en Venezuela y no lo daban. Yo miraba las películas de Bruce Lee, los pueblitos chinos, mejor. Y ahí flasheaban.
Claro, no, esto era una serie con David Carradine.
Sí, sé cuál es, pero no era esa. A mí me inspiró Bruce Lee y Jackie Chan, esos fueron me inspiraban quizás mi vida y el devenir de la vida, probablemente.
¿Y qué tiene Asia que te atrae tanto, Julián?
Y no lo sé, pero seguramente el disloque que te genera, ¿no? Llegar a un país y no entender nada. O sea, para ver cosas parecidas me quedo en casa.
Claro.
Por ejemplo, bueno, el país que más me sorprendió fue Japón, precisamente. El que más me interesó, porque fue el que, después de una primera aproximación, fue el que más me descolocó. En todo sentido, pero la modernidad de ellos es distinta, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, el viaje en el tiempo, ver restos arqueológicos es estar en un lugar, en algún punto muerto. Es más interesante el choque con culturas vivas.
Claro, claro.
Y en el Japón me pasó eso de no haber entendido nada la primera vez que fui. Bueno, llegué al mismo día que Dolores a Japón. Y los tres con Nacho así quedamos así descolocados, ¿no? Pero claro, yo me dediqué después 5 años a estudiar la historia, la antropología, hice un seminario de antropología de japonesa, textos sociológicos, la cultura popular, y empezar a entender la cosmovisión y para ver cómo cierra que la modernidad de ellos sea tan distinta, que el capitalismo de ellos sea tan distinto. Mm-hmm. Yo creía, erróneamente, que Japón era el país que menos me iba a interesar de Asia, por eso lo dejé hacia el final, porque al ser un país tan occidentalizado, creía yo, tan capitalista, tan en algún punto invadido por Estados Unidos, muy influenciado por la cultura norteamericana, creía yo, y resulta que no era así, que era ellos tomaron un camino diferente, que no es el mismo que tomó Occidente, tomaron el capitalismo y lo adaptaron al confucianismo milenario, y de esa manera lo hicieron curiosamente más eficaz. El desarrollo capitalista de Japón, el modelo tigre asiático de Corea del Sur y que ahora aplica a China, tiene un nivel de eficacia que nunca tuvo el capitalismo occidental. El nivel de la velocidad con que se desarrollaron, precisamente, uh-huh. ni remotamente en la del occidente. Y claro, porque ahí se cruzan con la mentalidad confuciana que implica un rigor que nosotros desconocemos en el occidente y que es un rigor que encima está basado en una idea colectivista. Eso es lo extraño.
Fascinante.
Porque viene del campo de arroz. La garra confuciana se viene afilando desde hace 7.000 años en el campo de arroz, donde se trabaja de manera comunitaria, grupal, y donde el grupo te vigila y te controla, porque vos sos un engranaje, y cada engranaje es muy importante en la producción del arroz, porque está todo muy interrelacionado, el grupo trabajo familiar y con la gente de la aldea. Entonces, el grupo, vos renunciás a tu individualidad en función del interés colectivo. Entonces, eso hace que vos pongas todo de vos porque todos te están mirando y todos te están señalando. Y vos vas a señalar a los demás también y los vas a controlar a los demás. Así se autorregulan esas sociedades y aplicado ese método de trabajo que incluso lo vemos a la vuelta de casa en el supermercado chino, ese trabajo familiar,
sí.
Todo el día, cerrado en sí mismo, ese es el modelo que se gestó ahí. Entonces, esa es la... uno de los conceptos antropológicos necesarios para entender esas sociedades. Uno se asombra de cómo trabajan tanto. Ellos se asombran de, en algún punto nos ven individualistas, porque no nos sacrificamos por el grupo, y en algún punto acaso nos ven un poco vagos. Pero bueno, esos choques culturales son normales y son lógicos.
Fascinante.
Pero, ¿cómo?
Es fascinante lo que estás contando, porque además se nota que vos viajás y estudiás al mismo tiempo, o con delay, pero lo estudiás.
Sí, trato de analizarlo. Lo que pasa es que fíjate vos que el simple vista no te alcanza para entender estas cosas. Claro, claro. Vos podés mirar mucho y no vas a entender. Por eso la herramienta de la que yo más me nutro es la antropología, es decir, el trabajo de los antropólogos. No es que yo haga el trabajo de ellos, pero me nutro, leo los trabajos de ellos, les hago entrevistas, los cito en mis crónicas, les hago entrevistas para diálogos de Página 12 también. Y porque ellos son los que de verdad saben mirar, conocen la técnica para mirar, para ver lo que no se ve a simple vista, para ver lo invisible, y trabajan como acaso tendríamos que trabajar todos los periodistas en condiciones ideales, pero imposible, que es irse a vivir a un lugar por lo menos mucho tiempo, aprender el idioma, convivir con ellos mucho tiempo, estudiar toda la historia, leer toda la bibliografía que existe de papers e investigaciones previas sobre ese tema, y claro, ellos van a ver muchísimo más de lo que podemos haber llegado a ver nosotros como periodistas que estamos más o menos de paso, ¿no? Y aparte, bueno, ellos tienen la técnica para estudiar esas cosas.
Fascinante. ¿Y seguís publicando en Página tus crónicas?
Sí, todo el tiempo. Ahora va a salir una crónica de Tierra del Fuego esta semana, creo.
¡Qué bárbaro! Y hasta los viajes, ¿cuántos meses los hace durar o cuánto tiempo los hace durar?
Y estos viajes los hago por medio de 3 meses. Ajá. Me voy a ir a Uzbekistán, o sea, vengo de Dubái y Abu Dhabi a Turquía y me voy a ir a Uzbekistán, Kazajstán, quizás Armenia o Georgia, no sé. Pero 3 meses es un tiempo razonable, que digamos que lo más caro es el pasaje, ¿no? Entonces aprovechar el pasaje implica quedarse 3 meses.
Claro, claro.
Y moverte más o menos sin un plan demasiado preestablecido.
¿Y viajas solo, Julián?
Sí, cuando es por trabajo, solo. La parte de trabajo, sí. Porque, digamos, uno, esta parte es la de la absorber, estar en modo radar, ¿no? Producir buen material fotográfico, conseguir buenas historias, entrevistas, pero observar en simple vista, ¿no? El trabajo para traspasar el mundo físico primario hacia lo invisible, eso viene después, a través del estudio de textos académicos, concretamente.
Bueno,
ese
la verdad
es
que es fascinante.
Método de viajar para contarla, ¿no? Tratar de ver lo subyacente, que si 2 o 3 o 10 periodistas van a un lugar, que no traigan más o menos lo mismo, ¿no? Pero además hay otro tema, cómo descubrir algo hoy en un mundo totalmente descubierto, mapeado por Google Maps, claro, con documentales de todo tipo al alcance en YouTube, cómo descubrir algo que no se haya visto antes. Hay que ver en lo invisible, bucear en el inconsciente colectivo de las culturas. ¿Qué es lo que hacen los antropólogos, precisamente? Ellos ven los hilos que mueven aquellas conductas, aquellas costumbres, aquellos modos de vivir, que incluso el protagonista mismo no te lo puede decir, porque para ellos es lo natural. Por eso el concepto de inconsciente colectivo, ¿no? Vos no sabés por qué lo haces, vos lo haces. Pero cuando vos te pones a buscar interrelaciones, vas a entender por qué en un hotel cápsula acaso un empleado de oficina, de esos de traje y corbata, que están muy apurados y que se van a dormir al hotel cápsula en Japón porque no tienen tiempo y tienen que volver a trabajar rápido, ¿cómo es que se toman media hora para darse un baño a la mañana? Claro, yo me bañaba con ellos porque es un spa, el onsen, ¿no? Todos desnudos ahí, y yo los observaba y ellos se quedaban media hora limpiándose con un cepillo largo la espalda, rasqueteándose la planta de los pies, afeitándose, poniéndose gel, sentaditos en un banquito desnudo frente a un espejo, y después se sumergían en las piletas de agua muy caliente, muy fría. Ahora, cuando vos estudiás que en el shintoísmo el ritual de purificación es un tema central, porque uno de los principales pudores del shintoísmo, que es la religión originaria, subyacente, y que en algún punto está omnipresente en todo eso, vos te estás dando cuenta que ese hombre, lo sepa o no, está haciendo de alguna manera un ritual de purificación en el Hotel Cápsula, que es el hotel, digamos, más moderno, o el diseño más moderno que haya surgido nuevo en Japón en las últimas décadas. Entonces, en Japón es donde justamente más me pasó eso de que te asomás a la modernidad y debajo de ese abismo te encontrás toda una cultura y una cosmovisión que es varias veces milenarias y que está todo el tiempo omnipresente y definiendo la actualidad y las conductas de las personas. ¿Se entiende? Esa es un poco la técnica que yo aplico, tratar de ver estas cosas, interrelacionar y de construir hacia atrás, digamos, lo que se ve, para tratar de entenderlo. ¿Por qué la gente hace lo que hace? ¿Por qué sucede lo que veo? Esa es la pregunta que me mueve periodísticamente.
Es fantástico, es fantástico. Julián, estamos hablando con Julián Varsavsky, que viaja hace 30 años por especialmente, nos está contando por Asia. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación y todo lo que nos estás contando. A mí me resultó completamente fascinante.
Tengo ganas de seguir conversando.
Te seguiríamos escuchando todo el programa porque es... Me encantó todo lo que contaste.
Y la otra herramienta es la filosofía, ¿no? Porque mis libros, Japón desde una cápsula y el de las Coreas, es una aplicación a fondo de la obra del filósofo Byung-Chul Han, el surcoreano. Eso me ayudó a entender mucho también. No solamente cuestiones del neoliberalismo mundial, sino especialmente la especificidad del neoliberalismo radicalizado del modelo tigre-asiático que observábamos junto con Dolores en Corea y en Japón, y nos quedábamos boquiabiertos.
Alucinábamos al mismo tiempo de las cosas que íbamos descubriendo y chequeábamos a ver si al otro le pasaba lo mismo.
Bueno, muchas gracias, Julián. Muchísimas gracias por la comunicación.
Gracias,
nos resultó fascinante.
Un abrazo grande. Gracias.
Hasta pronto.